Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Bueno, hoy es el Día del Orgullo. Por lo menos para mí. Hoy es el Día del Orgullo de sentirse español. Me da igual si eres andaluz, si eres extremeño, si eres castellano manchego, si eres castellano leonés, si eres murciano, si eres catalán, aragonés, por supuesto, riojano, cántabro, gallego y vasco. Y navarro, que no se me olvide. ¿Por qué? Porque después de ser de cada comunidad autónoma, somos españoles. Y yo estoy orgulloso de esta bandera. De esta bandera que son mis colores. El rojo de mi sangre. Y el gualda del sol que me ilumina cada día. Por eso, para mí, hoy es el día del orgullo. Del orgullo de sentirse español. Del día de las Fuerzas Armadas. Sí, los que nos defienden en las fronteras. Y los que hacen un trabajo increíble cuando salen fuera de España a ayudar. Como la UME ahora en Portugal. O como cuando hay un terremoto, recordarle a los mexicanos, sí, a su presidenta, recordarle que cuando sufrieron los terremotos, los primeros que estuvimos fuimos nosotros. Sí, esos que usted pide, que le pidamos perdón. No sé por qué le vamos a pedir perdón. ¿Por qué? Por haberles dado una cultura, por haberles liberado de una civilización que se comía a los demás. Pues mire usted, No creo que esté usted en posición de pedir, de obligarnos a pedir disculpas. Yo hoy, sí, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Día de las Fuerzas Armadas, nuestro día, el Día de España. Yo estoy orgulloso. ¿De qué? De ser español y madrileño y medio murciano y medio andaluz. ¿Por qué? Porque me siento orgulloso de mi corazón, de mi sangre y de mi bandera. Por eso os digo que hoy debéis sentiros orgullosos. ¿Orgullosos de qué? De España.
En Radio Intereconomía, Caza, Pesca y Naturaleza, con Marcos Ruiz.
Buenos días. Hoy, 12 de octubre. Tradicionalmente, siempre ha sido hoy ese día, el día que empezaba la temporada general de caza. El primer día donde me iba, donde esperaba ansioso que mi padre me llamara por las mañanas, donde no me importaba la hora que fuera, pero iba a empezar la temporada. Iba a compartir esta pasión que tengo, este bicho que me entró en las venas en su día, gracias a mi abuelo Antonio y a mi padre, con el que he compartido momentos maravillosos e increíbles. Ya no los comparto, no porque me falte, porque sigue estando con nosotros, pero ya no puede salir a cazar físicamente, no se lo permite su estado. Pero bueno, sigue todavía soñando con este primer día de caza, este primer día de la temporada. Ya sé que en algunas comunidades se hizo empezar la semana pasada, pero para mí, el día 12 de octubre, aparte de ser el día nuestro, el día del orgullo, el día de la hispanidad, el día de las Fuerzas Armadas, era el primer día de caza. Y hoy, cuando termine, me voy a ir al Paseo de la Castellana. Me voy a ir a ver desfilar a nuestras tropas. Me voy a ir a aplaudir al rey. No sé si abucharé a alguien, pero de momento yo sí sé que voy a ir a aplaudir al rey. Bueno, ya una vez que he terminado de daros mi opinión. Bueno, hoy sábado, como siempre, ya sabéis, empezaremos con España, con Caña y Río de la Vida. Hoy Hoy nos vamos a dar un salto hasta Extremadura. Hay lío en las redes sociales contra el gobierno autonómico de Extremadura y tendremos a Miguel Ángel Cotallo, que vamos a intentar aclararos esa historia que se os ha metido en la cabeza. Luego vamos a seguir con Extremadura. Vamos a hablar con Ignacio Higuero, el consejero de Medio Ambiente. Vamos a hablar de la declaración de superpoblación de algunas especies cinegéticas que en algunos sitios han aumentado los cupos y en otros se han reducido. Han analizado la situación y bueno, pues han cambiado. Y luego vamos a terminar siguiendo en Extremadura, porque nos vamos a dar un salto hasta el Gordo. Vamos a hablar con nuestro gran Raúl Sánchez. Bueno, le conocéis todos por Raúl, de Cárnicas Dive, o Raúl Dive. Y inicia la temporada de caza y inicia el momento cuando más trabajo tienen ellos.
España con caña y Río de la Vida. Toda la actualidad del mundo de la pesca y nuestros pescadores.
Óscar y yo reaccionamos a... pues a una alteración del orden público que ha habido en las redes sociales y bueno, pues queremos hablar de este tema. Don Óscar Arratia, buenos días.
Buenos días, Marcos. Un saludo para todos los oyentes de España con caña y Río de la Vida. Y hoy la actualidad manda, como dices tú, y tras la repercusión en las redes sociales donde se ha difundido un vídeo, denuncia por parte de los pescadores acerca de charcas, de espacios acuáticos que están vaciando, lo que con ello, claro, provoca por la muerte de algunas especies y que además se ha etiquetado directamente, se ha pedido etiquetar a la Junta de Extremadura, ¿no? Y por eso hemos decidido hablar en el día de hoy con Miguel Ángel Cotallo, que es el jefe de la sección de pesca, acuicultura y coordinación de la Junta de Extremadura. Y por cierto, darles también esa enhorabuena porque ellos también fueron nominados a ser mejor evento de España y bueno, pues por su situación, ¿no?, en Extremadura, que se les iba a otorgar este premio y se les ha otorgado. Así que enhorabuena lo primero, Miguel Ángel.
Muy bien, buenos días y muchas gracias por convocarnos a poder aclarar cualquier cuestión relativa a la pesca.
Ya sabes, Miguel Ángel, que aquí en el estudio tenéis siempre un sitio reservado. En principio siempre lo tiene Ignacio reservado, pero a veces lo cede. Lo cede porque sois muchos los que estáis trabajando en la Junta de Extremadura, ¿eh? Y entonces a veces entienden bien de hacerlo. Bueno, cuando acabemos nosotros, tendré a Ignacio, que vamos a hablar de otro temita de Extremadura, que últimamente Extremadura está en boca de todos.
Vamos a centrarnos ahora mismo en esta situación. No sé si, Miguel Ángel, estáis al tanto de los vídeos de los que estamos hablando, si los han visualizado o si han llegado a su departamento. Lo que sí que me gustaría saber es por qué se está vaciando estas charcas.
Sí, sí nos ha llegado. La verdad es que es un suceso aislado y, bueno, pues siempre tiene un cuadro especialmente dramático, una acumulación de peces que, por ejemplo, en Extremadura, como en otras partes de la península ibérica, suceden durante el verano, que son las mortandades de peces, ¿no? En este caso en concreto, pues era una charca, que era un coto tenquero. No lo hemos abordado directamente los de pesca, pero con otros departamentos de la Administración Autonómica, pues había que eliminar algunas especies para recuperar ese coto tenquero, que tiene una componente cultural y social importante en Extremadura. Es un control que se hace porque la única manera de quitar alguna especie en alguna charca o en algún pantanillo, pues es vaciar. O sea, la pesca eléctrica y el que se pase en redes no elimina una especie, ¿no? Y en este caso concreto de una charca en La Vera, en Jarandilla, pues además habían aparecido tres siluros, ¿no? En personas que, bueno, pues quieren o tienen o simpatizan con algunas especies y quieren tenerlas en todos los... Cuando es verdad que hay lugares para todas las especies, pescables o no pescables, todas las especies piscícolas, pero es verdad que no todas son compatibles entre ellas. Y en este caso la actuación era para recuperar un coto para un coto tenquero, un coto para la pesca de tencas.
Miguel Ángel, desde todas las redes, desde todos los sitios, se ha hecho responsable a la Junta de Extremadura del vaciado y, por siguiente, de la muerte de estos peces. Yo sé que la potestad del agua no es solo de la Junta de Extremadura.
No, claro, aquí, por ejemplo, hay los concesionarios de muchas pequeñas presas de regadío, de charcas, agotan sus recursos hídricos y puede haber una mortandad, para eso tienen la obligación, una mortandad piscícola, tienen la obligación de notificarlo a la administración en pesca y así lo vienen haciendo mayoritariamente. En ese caso, lo que se toman es las medidas y la mayor parte de los peces que se puedan trasladar se trasladan. Siempre queda un resto que entraría en riesgo para las personas que operan, porque el fondo tiene mucho cieno y no podemos poner en peligro la vida de nadie, pero la mayor parte de la pesca que resulta, pues sí se traslada, ¿no? De hecho, aquí en La Vera, por ejemplo, hemos tenido hace poco también para recuperar para un cototenquero en Torremenga y nos hemos puesto de acuerdo, o mejor dicho, se han puesto de acuerdo las sociedades de pesca con nosotros y se ha acordado cómo se hacía el traslado de esos peces. Esa es una solución que está abierta a todo el mundo, de manera que antes de agotar una alarma un poco desproporcionada por las redes sociales, deberían haber tratado de ponerse en contacto con nosotros porque podíamos haber acordado el traslado de parte de esa pesca. A veces no es posible toda la pesca, pero sí parte de esa pesca.
Ángel, claro, estás diciendo con respecto, ¿no? Porque que sí que se puede haber una solución de la cual me gustaría enfocarla ahora más detenidamente, pero cuando estamos hablando de una ley de especies invasoras de por medio, este tipo de actividades, la Junta de Extremadura, podríamos decir, lo que está atada de pies y manos, o sea, que la responsabilidad pasa directamente, por ejemplo, al pescador.
No, la Junta de Extremadura no está atada de pies y manos. Afortunadamente hubo una modificación en la normativa exótica que todos tenemos presente, la del 2018, sobre todo muy relativa a peces, y lo que hacía era establecer una distinta velocidad o un distinto grado. No es lo mismo la preocupación que tenemos por el siluro que por otras especies que tienen un grado de compatibilidad bastante más alto, ¿no? Como puede ser, ya sean pescables o no, quiero decir, no es lo mismo el problema con la gambusia o con la carpa, que llevan en un caso más de un siglo y cuando no la otra varios centenares de años, y que el siluro, que lleva relativamente poco tiempo, o la lucioperca, y que tienen un efecto por ser depredadores mucho más directo sobre el resto de las especies, ¿no? Entonces hay un distinto carácter. Nuestra orden de veda se clasifican, de vedas de pesca, se clasifican como especies invasoras en todos los casos y otras que son gestionables, que en general son las que venían, bueno, pues las anteriores al 2007, incluso muchas de ellas que habían sido repobladas oficialmente, ¿no? Ya digo, la gambusia o la carpa o el percasol, la gambusia, la carpa o el blasba no están en el mismo sitio que el siluro, la lucioperca o el percasol, ¿no?
Y que, por ejemplo, ¿qué solución se podría dar a estas especies, ¿no?, que quedan abandonadas y que además producen olores y además contaminación ambiental?
Bueno, en general es verdad que cualquier mortandad de animales genera un poquillo de alarma, ¿no? Se pueden llevar a un centro de tratamiento de los residuos, pero lo suyo sería aprovecharla, no en todos los casos, ¿no? Pero las carpas o los carpines se están trasladando, ya digo, en colaboración con alguna sociedad o con alguna entidad, pues ¿a dónde? A donde de verdad no plantean problema y donde el plan de gestión de esas especies pues lo permite. Pero hace falta ponerse en contacto, sociedades se pongan en contacto con nosotros, no los interesados, sino bueno, cuando tiene poca entidad, como ha sido este suceso, pues lo que se hace es se zanjea y en los dos días que se realiza la actuación, pues es donde se coloca la pesca, porque no tiene tampoco un aprovechamiento, una cantidad tan reducida como la que hubo, ¿no? Hay del orden de unas 50 mortandades de carpas en concreto, son mortandades naturales y todas llevan consigo la mortandad de cientos o de millares de peces. Y bueno, pues hay que irla gestionando como buenamente se puede sin poner en riesgo a los operadores, y desde luego los que sí sufren mucho son los operadores que retiran la pesca muerta. No le recomiendo a nadie una operación de ese tipo, ves. Especialmente desagradable.
Sí, Miguel Ángel, pero sí que entiendo por tus palabras que, por ejemplo, un pescador, si se pone en contacto con vosotros, pide un permiso, ¿no?, para hacer el traslado, por ejemplo, de estas carpas, ¿no?, a otra charca, y si vosotros le dais el permiso, ¿lo podría hacer?
Sí podría hacerlo, pero conviene no hacerlo a título personal. Quiero decir, nuestra ley de pesca obliga, bueno, los gobernantes nos obligan, y así lo han recogido en la ley, a que tratemos de agruparlos. Entonces, la agrupación natural no es el pescador a título individual, sino una sociedad de pesca. Una sociedad de pesca ya tiene algo más de capacidad, algo más de representatividad, y por eso, como os decía, hay numerosos casos en los que la sociedad que está en coordinación con nosotros permite gestionar el episodio o el suceso de que se trate. Los pescadores a título personal, pues es inasumible para nosotros. Inasumible porque hay del orden de 100.000 pescadores en Extremadura o 100.000 licencias, y sería entendible por cualquiera que nos estarían desbordando si tuviéramos que atender los intereses uno a uno. Entonces es necesario que, sin duda, atendemos a alguien que nos llame, ¿no?, pero conviene que ellos estén organizados, y en esa organización cabe tener más capacidad para cualquier actuación.
O sea que, para dejárselo claro a nuestros oyentes, ni es tan malo como lo pintáis, y las soluciones se van buscando en función de las necesidades. ¿Que se pueden traslocar estas especies? Sí, por supuesto, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien, hay que ponerse en contacto con la Junta, principalmente, como ha dicho Miguel Ángel, ahí deben de ser sociedades de pesca, porque, como ha dicho, si tiene que ser pescador a pescador, pues se va a saturar la Junta, o sea, no va a tener capacidad para todo. Entonces, no hay tanto problema comunicar con la Junta la petición para el traslado de estos peces a otra zona. Me imagino que habrá que especificar, Miguel Ángel, a dónde se van a trasladar, evidentemente.
Claro.
Y a partir de ahí, ya lo estáis oyendo, o sea, que es que esto no es tan malo como estáis pintándolo, o queréis hacerlo ver. O por lo menos yo lo veo así, no sé tú lo que piensas, Óscar.
Bueno, es una desinformación también, ¿no? A lo mejor, quizás hoy podemos salir de dudas, ¿no?, con Miguel Ángel Cotallo, y ahora los pescadores, y quizás muchos de ellos que han compartido también en redes sociales, quizás hoy se están dando cuenta de que a lo mejor eso, que a lo mejor no es tan malo, y que sí que pidiendo ese permiso, también entiendo que escuchen varias veces la entrevista, o por lo menos que estén atentos, ¿no?, a las palabras que ha dicho Miguel Ángel, de que no es aconsejable a un pescador habitual, como podemos ser tú o como yo, sino que también hay sociedades en las que, bueno, saben cómo realizar este tipo de proyectos o este proyecto o estos actos.
Sí, no, está claro. Miguel Ángel, yo tengo una dudilla aquí. Sí. Cuando se vacía alguna de estas charcas, como se ha hecho en algunos casos, la intención futura es que vuelvan a estar llenas, se aprovecha el momento de haber vaciado, pues bueno, pues para ejecutar algún tipo de obra, llamémoslo así, como un poco limpieza de fondos, un poco preparación para futuro, o la intención de que tiene, porque ya sé que hay algo, en el caso de Extremadura hay algún pantano que es la Confederación Hidrográfica la que está haciendo estas cosas, y como siempre he dicho, ellos son un ente independiente que van, yo lo digo, a su bola siempre, y no hay quien les tosa, pero en lo que tiene potestad la Junta, ¿se están haciendo algún tipo de rehabilitación de estas charcas que se vacían, o se vacían ya para en un futuro que no sigan?
No, para empezar, lo más natural del mundo en la península ibérica es que oscile mucho el nivel de las aguas. Es a lo que están acostumbrados todos nuestros peces nativos. Y la oscilación, aun cuando uno tiene un pantano o una charca, la oscilación también es lo más normal del mundo. Pero como bien comentas, tienen un problema de acumulación de sedimentos enorme.
Claro.
En algunos sitios, por el estiércol que recoge la cuenca y que lo va acopiando en el fondo de la charca, o imagínate en un envase de abastecimiento, ¿no? Entonces, casi todas las masas de agua artificialmente embalsadas tienen un problema de acumulación durante decenios de todos los sedimentos finos, mayoritariamente estiércol y otra materia vegetal. Entonces, con ocasión de un trasegado, por supuesto, siempre es temporal, es al final del estiaje, lo más aconsejable es al final del verano. Pues ¿por qué? Porque el caudal es el menor, la operatividad es la más sencilla y se hace muy puntualmente. Cuando digo muy puntualmente, a lo mejor lo revisas en más de una década, vuelves a repetir la operación, no la vas a estar repitiendo cada año, ¿no? Y es para la gestión de esos sedimentos, que además mejoran muchísimo la condición de habitabilidad de los peces.
Claro.
Porque la mayor parte de las mortandades que tenemos es por esa acumulación de materia orgánica que provoca unos descensos brutales de oxígeno o una proliferación de algas verdes que, causando ese descenso de oxígeno, primero mueren las especies más exigentes en oxígeno, y dentro de cada especie los que mueren son primero los ejemplares de mayor talla. Y hombre, eso entristece al pescador, que en general aprecia, claro, que los peces de mayor talla son los que más satisfacción le dan. Pues la calidad del agua pasa por una gestión de los sedimentos embalsados. Y pasadas varias décadas, o más de una década, cualquier ganadero sabe que tiene que hacer un repaso de esos sedimentos, porque el agua se le pone muy verde y tiene problemas con el ganado. Pues en este caso también nosotros los tenemos con los peces.
Claro, claro, claro.
No, y rascarle un poco los corazoncitos de cada familia, ¿no? Que a lo mejor lleva muchísimos años, que yo creo que esto sí que es entendible, Miguel Ángel, que a lo mejor lleva unos años pescando en esa charca, que sabe los peces que hay, claro, van hijos, nietos, familiares. Claro, es muy duro, ¿no? Para ellos el encontrarse con una escena como esta después de tantos años. Y claro, yo también entiendo un poquito ese corazón de los pescadores.
Sí, en este caso era muy puntual, ¿eh? Porque aquí la pérdida se había causado por la presencia de otras especies, como ya os digo, no estaban las carpas y el black bass, sino incluso varios ejemplares de siluro, y los que lo habían perdido eran los que pescaban en ese cototenquero. Originalmente esa charca era un cototenquero. Extremadura tiene 30.000 charcas, o sea, sí, que 30.000 charcas habitables por peces. El total de charcas, y habitables por peces son las que soportan los ciclos de sequía. El total de charcas en Extremadura son unas 60.000, con más de un millar de pantanos menores de 100 hectáreas y otros 100 pantanos mayores de 100 hectáreas. Quiero decir, la proporción del suceso en una charca, como bien dice Óscar, bueno, pues es algo muy personal y muy reducido en número, porque en este caso de la que hablamos, de zarandilla, los grandes perdedores eran los que habían dejado de pescar las tencas, sobre todo los chavales y los abueletes, porque no es una pesca, es una pesca cultural más que deportiva, o una pesca muy social. Y bueno, pues los pescadores de Black Bass o de carpa saben la inmensidad de masas de agua en las que tienen esas posibilidades de pesca. Bueno, pues se habían estado un par de años. Yo creo que más que por la pérdida de la oportunidad en esa charca, era porque no es una visión, ni mucho menos agradable, ver un grupo de peces muertos. Da igual la especie que sea. Ni en un saco, ni en una fosa, ni en un contenedor. No gusta a nadie.
No.
Y eso se entiende perfectamente.
Miguel Ángel, adelántanos algún proyectillo, algún que tenga la Junta relacionado con nuestra pesca continental y con nuestros pescadores. Si puedes adelantarnos algo.
Sí, nos parece, en el último consejo, el que está presidente nuestro consejero, se aprobó incluir como especie de acuicultura, todo esto lleva su tramitación y su dificultad, pero incluir los barbos naturales en Extremadura. La idea es que se empiecen a producir barbos. Ahora mismo la comunidad autónoma que tiene, en la estadística del ministerio, puede verse que la que tiene mayor producción de peces nativos y de especies que tienen interés deportivo es Extremadura, sobre todo si nos salimos de la trucha, porque
claro,
en la trucha sí hay más comunidades autónomas que trabajan con esa especie. Pero, por ejemplo, en barbos es impresionante el número de lo que nosotros preparamos. ¿Cuál es el asunto? Que en nuestras piscifactorías oficiales se está trabajando sobre todo con la semilla, con el alevín. Uh-huh. Lo que resulta algo más costoso, mucho más costoso y mucho más complicado, es que alcancen más tallas. Bueno, pues lo que se ha aprobado en este último consejo es que los barbos suministrará la administración a las explotaciones de acuicultura, suministrará los que en esas explotaciones, que la pesca sí es de carácter particular porque es para engorde o para venta de la pesca, esas explotaciones privadas de acuicultura podrán tanto vender a la propia administración o a sociedades de pesca barbos que ya tengan una mayor viabilidad, si hay competidores o depredadores en la masa de agua que sea, ese barbo de mayor tamaño se repoblará en esos cotos, o bien incluso en la propia explotación de acuicultura, la ley contempla la posibilidad de hacer pesca deportiva cuando es una parte la que se dedica a ello. Habla de más de la mitad de la pesca se vende y la otra mitad se puede disfrutar dentro de la propia explotación de acuicultura. Entonces dará una oportunidad mucho más controlada, sobre todo, no sé si sabéis que en pesca nocturna también es Extremadura la que lleva más delantera, pues ya no solo por el calor, sino por una tradición de alguna parte de Extremadura y se ha ido extendiendo, y esa pesca nocturna más controlado tendrá mejor prensa que si se producen descontroles, porque se empareja a la pesca nocturna fácilmente un problema de acampada ilegal o de basuras o de riesgo de incendios si se hacen lumbres, y nuestra inquietud es proteger la buena pesca nocturna porque da muchas oportunidades y muy buenas experiencias a los pescadores.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, Óscar, al final yo creo que hemos aclarado bastante. Hemos dado información que a lo mejor, como tú has dicho, mucho pescador no tenía. Por eso se ha lanzado a denunciar lo que consideraba que tenía que denunciar. Y creo que terminamos con buenas noticias. Se va a potenciar nuestro gran dorado, ¿eh? Se va a potenciar nuestro gran dorado.
Dos asuntos pendientes, uno que le dejaremos para más adelante, ¿no? Pues porque al final las especies invasoras, en esto sí que creo que estamos todos de acuerdo, que nos gusta o no nos gusten, al final mueven muchísimo dinero.
Sí, la economía es muy importante.
Extremadura, en dimensiones, tenemos que decir que no es que sea la más grande, pero sí que es la más grande, ¿no?, a nivel deportivo, porque luego que lo acaba de decir ahora Miguel Ángel, ¿no?, el número de licencias es impresionante, ¿no? Es como que tirar una piedra y sale un pescador en Extremadura, y todos además tiramos de Extremadura para poder pescar. Sí que quiero recordar, Miguel Ángel, que el traslado de estos siluros, ¿no? Ahí digo este nombre porque creo que ahora mismo es el pez ahora mismo que realmente está haciendo más daño en nuestra península. Recordar a los pescadores que no pueden trasladar este tipo de peces. Es un delito, y estas consecuencias de los vaciados muchas veces es por culpa, a lo mejor, de que han salido dos siluros en esta charca. ¿Podríamos decirlo así, Miguel Ángel?
Sin duda. Sin duda. Y bueno, no solo aparejarlo a este tipo de sucesos, sino que conviene también ir naturalizando que algunas masas de agua artificialmente embalsadas pues vayan a estar con una gestión en la que, para sacar los sedimentos, la manera más operativa es que haya un agotamiento del... Que nunca es tirar el agua, ¿eh? Porque el agua pasa de una charca a un embalse o de un embalse a un río que luego va a otro embalse. De hecho, nosotros lo llamamos trasiegados. Lo que pasa es que lo trasiegas, llegas hasta el agotamiento y, bueno, pues cuántas, ya digo, de las 30.000 charcas y del número de embalses que he citado en Extremadura, ¿cuántas estamos abordando? Y dice, pues 5. Si además es que es irrelevante el número. Lo que ocurre es que si coincide que es la de tu pueblo, pues tiene mucho eco en tu pueblo.
Lógico.
Efectivamente. Y cuando nos lo preguntan, en general lo concertamos, está hablado, de hecho con la sociedad está hablado, aunque el pescador no estando incluido en la sociedad de pesca, pues a título individual lo haya visto así y haya encontrado el eco de otras personas que a título individual también quieren verlo así. Pero vamos, lo característico para Extremadura es una magnífica oferta y oportunidad de pesca y una facilidad para todo esto. Disfrute, sin duda.
Claro, pues Miguel Ángel, tienes a Óscar y a mí para lo que necesites. Tienes a Óscar y a mí, a Río de la Vida y a España con Caña, que están los dos programas unidos. Los tienes para cuando quieras. Cuando necesites informar a los pescadores, estamos aquí. Y sobre todo, gracias por, ante la premura, habernos dicho que sí e intentar aclarar a los pescadores o contarle la información que no tenían.
Me alegro además mucho de que haya habido esta oportunidad de respuesta más amplia, porque si no, la contienda en redes sociales hay veces que solo multiplica el malestar de unos y otros. Y creo que esta vía y el vis a vis, como lo está haciendo en este momento, es la mejor manera de relacionarse entre las personas. Y el mérito además, sobre todo, es de todos vosotros, incluso de quienes hayan protestado esta inquietud, porque yo al fin y al cabo lo que hago es responder de mi sueldo, ¿no? Teniendo la mejor labor que puedo. Pero yo cobro por ello y otros, obviamente, por
vocación.
Por inquietud personal, ¿no?
Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias. Osquitar,
gracias
la semana que viene más y mejor. ¿De acuerdo? Sí,
recordar que la próxima semana estamos en Destino Pesca, en León.
¿Vale? En León, la Semana Feria Internacional de la Trucha y la Feria de Destino Pesca. No lo olvidéis.
En esta feria que estará Río la Vida, España con Caña. Un abrazo para
Venga,
todos.
Un abrazo,
Miguel Ángel.
Hasta luego.
Muy bien, allí nos vemos en León.
Hasta
otro día.
La caza es tu estilo de vida. Eres un apasionado del tiro. La larga distancia te enamora. La montaña es tu segunda casa. Eres amante del campo y la naturaleza. En Bori encontrarás todo lo que necesitas. Equipación, complementos, munición, ropa técnica y moda. Visítanos en bori.es. Te estamos esperando. Alpen Optics, la nueva óptica de caza en Europa. La mejor calidad-precio con la máxima garantía. No importa que se rompa ni de qué manera. Con su garantía deluxe de por vida, todo está cubierto. Alpen Optics, descubre la diferencia. Madrid Ocasión, tu concesionario de confianza. Profesionales en naturaleza o asfalto, con un gran stock en todos los segmentos y con proveedores a nivel europeo de todas las marcas. Llámanos al 688 82 41 46 y encuentra tu coche perfecto. Más información en madridocasión.es.
Bueno, ya sabéis que esta semana ha habido una noticia que ha saltado por todos los sitios y los de siempre, unos dicen unas cosas, otros dicen de otra. En verde, pues hacer lo que debe hacer uno, consultar, hablar, preguntar y enterarse bien. La noticia sí viene a decir que la Junta de Extremadura, bueno, señalan a su consejero, a Ignacio Higuero, sobre la declaración de alerta o emergencia con el ungulado, o sea, ciervos, jabalíes y demás. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos llamado al señor consejero, que casi siempre le podemos pillar porque tiene más trabajo que la leche, y vamos a preguntarle. Don Ignacio, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás, Marcos?
Bien. Aquí ya en Madrid llevamos unos días que va cayendo aguilla, poquito a poquito, y parece que es señal de que llega otoño, invierno ya, como debe de llegar. Bueno, vamos a ver, vamos a explicarle a la gente un poquito la declaración de emergencia. Cuéntanos.
Pues la declaración de emergencia es una modificación de la emergencia que había, que se llevaba muchísimos años en Extremadura sin modificar. Uh-huh. Yo entiendo que la emergencia, cuando es emergencia, es puntual. Uh-huh. No podemos llevar con la misma emergencia muchísimos años. Y lo que hemos hecho ha sido adaptar los cupos de captura de los años anteriores. Hemos visto donde hay necesidad de declarar emergencia cinegética y en otros sitios hemos bajado los cupos de captura. O sea, la emergencia cinegética se va a aplicar en las comarcas V y C4, que son las comarcas donde debe mayor prevalencia cinegética de caza mayor, y ahí hay zonas donde se han bajado los cupos de captura en la prevalencia, porque nos hemos dado cuenta con los cupos de captura de años anteriores que no se cumplían no solo la emergencia cinegética, sino los cupos que tenían contemplados los cotos en sus planes técnicos de caza. Entonces, estamos adaptando el campo a lo que realmente se necesita para gestionar y que la caza sea sostenible. O sea, en las VC4 se ha bajado prácticamente en los cupos de captura en casi todos los cotos, porque la emergencia no hace falta. sí es verdad que sí hace falta emergencia cinegética en algunas comarcas donde se aplicará. En las comarcas VC1, VC2 y VC3 se aplicará la emergencia cinegética porque no son comarcas de caza mayor, son comarcas ganaderas y agrícolas. Y las comarcas VC3 pues son el norte de Extremadura, donde prácticamente no hay caza y lo que tenemos que controlar son las especies de cochino y de venado.
Bueno, yo, declarar la emergencia a las zonas de ganaderas, visto la espada de Damocles que tenemos por ahí, que es la lengua azul que nos cruza de Portugal, y que sabemos que el cerbuno puede ser perfectamente un vector de contagio, la verdad es que encuentro bastante sentido y bastante lógica que le declaremos emergencia donde hay que declarar emergencia y donde no, no. Pasa que ya sabes cómo son los de siempre. Parece que si hace algo el gobierno de Extremadura está mal, por sistema.
Pues yo creo que se ha actuado con mucho sentido común. Hemos estado estudiando todos los cupos de captura, no del año pasado, sino de las últimas temporadas. Aparte de los partes de resultados que nos dan las organizaciones profesionales de caza y las sociedades de cazadores, hemos consultado los partes veterinarios, que son los que aporta el Servicio Extremeño de Salud. Entonces, tenemos absolutamente plena constancia de lo que se ha matado en todos los cotos de Extremadura. Sabemos tanto los machos y las hembras que se han matado en la especie de ciervo y machos y hembras en jabalí. Entonces, se ha aplicado la emergencia donde realmente hay que aplicarla y donde no hay que aplicarla, pues se han quitado los cupos de capturas que tenía la emergencia. Yo creo que lo que estamos es gestionando la caza, que desgraciadamente no se había hecho nunca antes, y nosotros cuidamos cuidamos la caza para que nuestras futuras generaciones puedan seguir haciendo una caza sostenible. Yo creo que es de lo que se trata.
A mí particularmente no me llama nada la atención lo que es el área de influencia de Monfragüe, donde se ha duplicado el número de capturas, o sea, de posibilidad de captura, y sobre todo, puede cazar todo el año.
Como tú bien sabes, Marco, no se puede cazar todo el año. O sea, se puede cazar lo que dura la temporada de caza. En el área de Monfragüe, en los cotos colindantes con el Parque Nacional, no hay cupo de captura, porque como desgraciadamente no nos dejan practicar los controles de gestión poblacional dentro del parque, pues tendremos que disminuir esas poblaciones y la única manera que tenemos de hacerlo es en Montería, en los cotos colindantes que están fuera del Parque Nacional de Monfragüe, donde no hay cupo de captura. Y lo que estamos realizando es el trabajo que desgraciadamente no dejan realizar a nuestros cazadores haciendo unas batidas con perros.
A mí me hace gracia sobre todo lo primero, lo que rápidamente se han empezado a decir nuestros amigos estos que se autoproclaman organizaciones ecologistas, que tú sabes lo que yo pienso, de que ellos de organizaciones sí son, porque están muy bien organizados para pillar y para sacar, pero ecologistas no son nada. Directamente han dicho que es una cagada, que esto va a favorecer la caza indiscriminada, que ya se ha demostrado que no tiene eficacia para combatir enfermedades. Lo dicen sin ponerse colorados.
Lo dicen sin ponerse colorados, lo dicen porque lo que tú bien has dicho, son asociaciones que lo único que quieren es lucrarse y no trabajar. Como tú bien sabes, yo creo que no hay mejor ecologista y mejor gestor que los cazadores. Y nosotros estamos trabajando para que la caza sea sostenible, tener una sanidad en las especies cinegéticas lo más sana posible y que Extremadura pueda presumir de tener una caza sostenible y sana.
Yo sabes que siempre he dicho que los cazadores somos los mayores ecologistas y no somos ecologistas por ningún altruismo ni nada, no. Somos ecologistas porque somos muy egoístas y porque como necesitamos cuidar la naturaleza para que podamos seguir cazando un año, otro año y otro año, para que nuestros hijos, nuestro relevo generacional pueda seguir disfrutando de la naturaleza y de lo que da y de la cosecha, como decía mi abuelo, de la cosecha del campo y del monte, pues somos ecologistas. Nos preocupa la naturaleza, nos preocupa el medio ambiente y nos preocupan las poblaciones. Cosa que a estos lo único que les preocupa, parece ser, es poner en la picota cualquier decisión que tomáis, porque no es la primera, porque la hicieron con lo de la gestión de Monfragüe, porque la están haciendo permanentemente. Ahora sacáis esto, pues venga, a darle a la Junta de Extremadura. Antes no eran así, ¿eh? ¿Te has dado cuenta?
No, desgraciadamente es así. Yo creo que si hablan mal de ti es que lo estás intentando hacer lo mejor posible y son medidas que darán resultado y que veremos el resultado años venideros cuando la caza sea sostenible. Y lo que tú has dicho, los cazadores gestionamos porque somos egoístas y queremos seguir cazando no un año, sino muchísimos años.
Claro, esto es así. Fíjate que yo incluso en mi pensar, el hecho de que vayamos a controlar muchísimo más al jabalí, sobre todo en ciertas zonas, puede ser beneficioso incluso hasta para caza menor, que no la tenemos en buen momento en Extremadura, aunque se está trabajando por intentar revertir esta situación. Fíjate que yo pienso hasta que eso puede ser hasta bueno.
Yo creo que sí, que va a ser bueno. Yo creo que la caza mayor tiene que estar donde ha estado toda la vida, que sí es verdad que están colonizando nuevos territorios, pero las zonas agrícolas y las zonas ganaderas, que Extremadura tiene muchísimo territorio agrícola y ganadero, lo que tenemos que potenciar es la caza menor, la perdiz y el conejo. Estamos haciendo planes para recuperar ambas especies.
Sí, sí, sí. Además, de hecho, sí, no pasa nada por reconocer que no vive nuestra menor la mejor situación, pero lo que demostramos implantando medidas o implementando medidas o pensando la forma de que logremos revertir esta tendencia, pues bueno, pero parece ser que eso, pues no, eso no lo mira.
Yo creo que lo que hay que decir es que, desgraciadamente, ojalá pudiera decir que la caza menor vive unos tiempos extraordinarios, pero no es así. Lo que tenemos es que trabajar todo el sector, tanto cotos privados como sociedades de cazadores y la Federación Extremeña Caza, para mejorar nuestros cotos de caza menor y que Extremadura vuelva a ser lo que fue, una potencia en caza menor. Que yo creo que en unos años, si trabajamos muy duramente, como dijo Churchill, nos costará sangre, sudor y lágrimas, pero al final lo vamos a conseguir, porque los cazadores somos muy egoístas, como tú has dicho, y al final lo que queremos es tener caza por muchos años.
Y como ahora quien rige los designios del futuro del medio ambiente y el futuro de la caza, porque hay que decirlo, la caza está ahí. Yo siempre digo que la caza está entre un punto intermedio entre el sector primario, muy unido a la agricultura y a la ganadería, pero también somos muy importantes para el medio ambiente. Como quien rige los designios de caza sabe algo, no les es extraño. De caza menor sabe algo, sobre todo en nuestras perdices, que tampoco les extraño. Pues oye, yo creo que mimbres hay. Yo creo que el cesto puede salir bien hecho.
Yo creo que mimbres, ganas tengo, y sobre todo un magnífico equipo, y sobre todo el apoyo tanto de los cotos privados, de las sociedades de cazadores, con las cuales he visitado prácticamente todas, y de la Federación Extremeña Caza, y entre todos tenemos los mimbres, las ganas y los medios para conseguirlo.
Pues yo te felicito nuevamente por tomar una decisión valiente. La gente directamente, ya sabes, ha dicho, no, esto van a caza, y dije, mira, no, ¿por qué no leéis un poco? Tanto os cuesta leer que esto no ha sido para toda Extremadura. Se ha decidido, tenemos distintas zonas, como has dicho, la VC1, VC2 y VC3, cada zona tiene una idiosincrasia diferente y se va a actuar en función de las necesidades de cada una. Se ha ampliado donde se ha tenido que ampliar y se ha reducido donde se ha tenido que reducir. Aquí no hay más, aquí no hay otro sentido raro, como han dicho.
Lo que existe es la palabra, como te has dicho, sentido común y gestión.
Sentido común y gestión. Sobre todo de lo primero estamos bastante faltos últimamente, vamos a decirlo así. No quiero señalar hacia ningún lado, pero estamos algo faltos de sentido común.
No señalemos hacia ningún lado.
Para que si ya lo saben algunos. Ignacio, ya que voy a aprovechar, ya que te tengo aquí, todos los trabajos de Monfragüe con la gestión, evidentemente, como marca las gestiones del parque, que no lo puede hacerlo directamente a la Junta, pero hay que utilizar lo que hay que utilizar, porque no queda otra. ¿Cuándo crees? Este año, sin problema, las batidas ya concertadas dentro de Monfragüe se van a realizar.
Se van a realizar sin ningún problema, como sí, tú bien sabes, sí, lo lleva Germán Puebla, de Conservación en Agricultura. Uh-huh. Estamos en permanente contacto y yo creo que se van a realizar sin ningún tipo de problema y van a salir exitosamente.
Sí, bueno, mi gran amigo Germán, porque ya es gran amigo gracias a ti, la verdad es que me tiene bastante informado de cómo están yendo las cosas. La verdad es que deseando que empiecen a realizarse estas batidas concertadas ya dentro del parque y empezar a ver los resultados, porque Monfragüe necesitaba sí o sí una gestión. La pena es que no le permiten a la Junta de Extremadura realizar la gestión, que tiene que ser todo a través de ese gran ministerio, que es el Miteco, que lo hace todo muy bien, piensa mucho en el medio ambiente, solo quiere campos fotovoltaicos y molinos de viento, pero bueno, aquí hay que darle a cada uno lo que hay que darle a cada uno. Pues muchísimas gracias, y en un rato volveremos a estar hablando con la Junta de Extremadura, pero esta vez vamos a hablar de pesca con ellos, porque también tenemos cositas de pesca. Ignacio, muchísimas gracias por darnos, como siempre, un poquito de luz a todos estos temas.
Y cualquier cosa que necesitéis, como sabes, a tu entera disposición. Un fuerte abrazo. Venga, para ti y para todos tus oyentes.
Otro para ti. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, como os he dicho, todo el programa vamos a estar en Extremadura. Ahora nos hemos ido hasta el Gordo. No es que estemos gordos, bueno, que también, seguramente. Pero nos hemos ido hasta el Gordo. Allí nos espera nuestro Raúl Sánchez. Como os he dicho, le conocéis muchísimo más por Raúl Dime. Raúl, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué me dice Miguel que ha escuchado cascos de caballo mientras te llamaba?
¿Mío?
Sí, no sé, me decía, me parece que he escuchado cascos de caballo. Digo, yo de Raúl no me extraña ya nada. Bueno, querido amigo, hermano y todo lo que pueda decir de ti, ya empezamos la temporada de caza. Y como yo he dicho, es cuando ya no vais a parar, porque Cárnicas Dive y toda la familia que forman Cárnicas Dive, pues empiezan ya a full. Con las monterías. Bueno, cuéntanos cómo vamos las cosas, previsiones, qué te parece, un poquito todo.
Bueno, creo que tenemos un año, una nueva temporada, siempre empezamos con ganas, con ilusión. Bueno, este año creo que ha sido una buena primavera, vi una buena paridera de reses, buenos trofeos, creo que puede ser un buen año también en cuanto a jabalí, bueno, parece que hay mucho jabalí. Y bueno, al nivel de carne, pues una temporada más donde tenemos que seguir trabajando en fomentar el consumo de la carne de caza, donde tenemos que seguir trabajando en la situación del jabalí. Parece que está un poquito complicada, hay algunos mercados un poquito saturados. Y bueno, pues como digo siempre, pues con la ilusión de seguir trabajando para llevar esta carne a todos los rincones del mundo.
Yo creo que ahora que acabas de decirlo, de que como dices, debe convertirse en un orgullo, en el orgullo de España, nuestra carne de caza. Porque, bueno, pues cuando uno sale de las fronteras, la valoración de nuestra carne de caza es buena. Sigo pensando, como tú y yo hemos hablado muchas veces, que tendría que ser mejor. Porque deberíamos cambiar cositas que tú y yo muchas veces ya hemos hablado. Incluso en algunas tertulias lo hemos comentado, que deberíamos de mejorar para seguir siendo, ¿por qué no decirlo?, la mejor carne de caza que se puede consumir en toda Europa. Y bueno, pues esto es así, no creo que debamos relajarnos. Yo diría que relajarnos. La familia Dive, todo el equipo, porque al final todos los que trabajan allí en Dive, todos los que están en tu empresa, al final sois una gran familia. ¿Cuántos camiones tenemos ya, Raúl, para salir a recoger? Porque yo cada vez que voy a verte veo más camiones.
Bueno, tenemos 21 vehículos propios. Hemos reducido algo, ya vamos a tener 24, pero hemos reducido, considerable. Antes abarcábamos mucha más zona de recogida, pero para mejorar la calidad de la carne no tiene sentido tener una carne en un camión tantas horas en largo recorrido, ¿no? Entonces, bueno, hemos invertido o hemos colaborado con algunas empresas en hacer centros de recogida en distintas zonas de España para hacer la refrigeración mucho más rápida, que es una base importante para mejorar la calidad de la carne. Y bueno, al final la carne no se enfría igual en un camión que en una cámara, ¿no? La calidad de la carne depende mucho de una rápida evisceración y una rápida refrigeración, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos colaborando con un centro de recogida en Alicante, que bueno, al final todas las montes un poco de esa zona siempre es mejor que las recojan allí, vayan rápido al centro de recogida para darle esa rápida refrigeración que necesita la carne. Y bueno, que se enfríe en cuanto antes, que es básico y necesario.
Cuando has dicho lo de una rápida evisceración, sabes que siempre he compartido eso contigo, eso debería suponer o debería obligarnos a los cazadores, a los orgánicos sobre todo, que son los que, exceptuando estas monterías batidas o ganchitos más sociales, más de los pueblos,
yo tengo que decirlo, a algunos se molestan cuando lo digo, a empezar antes y a terminar antes. Que los animales que abatimos no pasen tanto tiempo en el campo sin eviscerar. Y deberían llegar antes a las juntas, donde está tu equipo, tu gente, donde está haciendo... Yo le digo el arte, porque yo les veo eviscerar animales y, estoy, y siempre alucino con todos los que tienes. Tenemos que cambiar eso, Raúl.
Bueno, al final creo que la montería tradicional de hoy ha cambiado mucho de la montería tradicional de hace 20 años, 25 años. Yo recuerdo cuando iba con mi padre de montería de pequeño, ¿no? Que a las 8 de la mañana, 7 y media, 8, estábamos siempre en el pueblo donde era la montería. Rápido nos comíamos las migas y a las 9 de la mañana estábamos saliendo a los puestos. Como carnicero, pues yo me acuerdo que no nos daba tiempo prácticamente los sábados, trabajábamos los sábados por la mañana, y cuando íbamos a las monterías íbamos a comer al pueblo donde era siempre la montería. Además, me acuerdo perfectamente, salíamos de Alcolea, nos tomábamos los botellines en la piscina de Alcolea y corriendo nos íbamos a la montería porque comíamos en el pueblo y según iban llegando los animales, pues iba trabajando. También es cierto que eran monterías más pequeñas, quizá no montería tan comercial, pero a la hora del partido, por la noche, que era antiguamente era a las 8:30, algo así.
Sí, cuando, cuando empezaban
ya
todos.
Los animales en la cámara, efectivamente, ya estaban los animales en la cámara desollados, lavados, etcétera, etcétera. Está claro que el sector ha cambiado, ¿no? Y que las monterías, pues al final, creo que se empieza cada vez más tarde. Muy poca gente mantiene la tradición. Yo, por ejemplo, cuando he cazado con Sierra de San Pedro, Cinegética Planeta, en la zona de Extremadura se lleva más Higuero, Moyano, Rincón Cinegético, en esta zona de Sierra de San Pedro se sigue manteniendo y mucho la cultura. He mencionado unos poquitos, que pues, son muchos más lógicamente, pero sí se mantiene y mucho la cultura del a las 9 empiezan a salir las armadas, a las 11 se sueltan los perros y a las 2 se recogen los perros. Eso te da que a las 3 de la tarde, 3 y poco, los carniceros están eviscerando esa carne. Y, lógicamente, para nosotros, para nuestro equipo de trabajo, ¿no? También es importante, hay que pensar en ese equipo de trabajo, en esos carniceros que están eviscerando una montería, luego tienen que llegar a la industria, hay que lavar, descargar y lavar las canales, lavar herramientas, desinfectar, para el día siguiente volver a estar preparado para ir al campo, ¿no? Entonces, creo que es importante mejorar y reducir esos tiempos. También pasa una cosa, creo, como cazador, las monterías quizá hay muchas veces que se hacen excesivamente largas.
Muy, muy largas, Raúl.
Aquí hablo como cazador, ¿no? Yo como cazador, a mí la montería que pasa mucho de las 3 horas, vale, puedes ir a un puesto de cierre, que salgas en primera armada, pero creo que se ha perdido mucho el cazar al choque. En muchas manchas se caza ida y vuelta, y se hacen unas monterías excesivamente largas. Eso lleva a que se acabe muy tarde. Yo recuerdo monterías donde me han llegado a recoger del puesto muchas veces, alguna vez hasta las 5 de la tarde. Son monterías excesivamente largas. Había que empezar tarde por niebla, había que empezar tarde por cualquier situación. Son cosas que todo el mundo entendemos. Pero creo que es muy importante volver a esa costumbre del madrugar. Creo que nos cuesta mucho madrugar, creo que nos cuesta mucho el estar pronto. También, bueno, al final la montería, el puesto se suele pagar en esa mañana. Está la suspicacia, ¿no?, de que somos españoles y que si me van a mañar el sorteo, tal. Pero si pudiéramos sortear el día antes,
sí,
y a las 9 de la mañana empezar a salir las armadas, creo que mejoraríamos mucho el concepto de montería. Como carnicero también es muy importante a la hora de viscerar que no se trabaja igual de día que de noche.
No.
En cuestión de 15 días nos cambian la hora, perdemos una hora de trabajo y no se trabaja igual de día que de noche.
Mira, el año pasado solo ha habido una montería en la que he asistido. La única amenaza que me hicieron fue, tú en tu puesto tienes que estar a las 8 de la mañana, colocado. Digo, pero bueno, ¿me darás un café antes? Dice, bueno, sí, un café sí, pero a las migas no te va a dar tiempo. Y a las 8 de la mañana estaba colocando el puesto. Es más, entre las 8 y las 9 abatí los cuatro cochinos que maté. De las 8 a las 9. Luego sí es cierto que se me hizo larga. Primero porque ya no había movimiento. Sí, algunas ciervas y alguna res por ahí despistada de baja calidad. Pero ya creo recordar, si no me equivoco, que me recogieron a las 2. Buena hora, pero claro, como llevaba desde las 8 en el puesto, se me hizo bastante eterno. Pero sí, comparto contigo, coincido contigo, que cada vez las monterías se están empezando más tarde. La hora de la junta a las 9. Son las 11 de la mañana y me están empezando a salir muchas veces las armadas. Sueltas a las 12. Raúl, nos hemos metido... Nos hemos pasado de la hora. Y al final, como tú dices, los carniceros trabajan en muchas condiciones, en muchas veces casi prácticamente sin luz. Si hay una sala de visceración donde se van llevando los reses con buena luz y demás, pues vale, pero no es lo mismo. Pero bueno, todo esto es así. Oye, no me gustaría olvidarme de algo que va a ocurrir. El primer paso es este próximo día 14, pero el momento clave, el momento fuerte es el 19 y 20 de noviembre, que es el nacimiento de Benari. Para los finolis, va a ser el Basket Culinary Center de La Caza, donde se van a formar... En la cocina cinegética se van a formar todos los chefs que así lo quieran. ¿Tienes algo que ver con eso, Raúl?
Bueno, es una cosa que organiza SISCAZA junto con la Diputación de Ciudad Real. Es un proyecto muy, muy bonito, muy interesante, que lo que busca es convertir a Almagro en la capital mundial de la carne de caza silvestre. Y bueno, potencia mucho esa figura de Ciudad Real como capital europea o capital mundial de la montería, ¿no? Al final, Ciudad Real trabaja en seguir siendo una referencia, se está haciendo se va a hacer un gran museo también de caza, es la capital de la principal lonja o la más antigua en carne de caza. Pero bueno, es una apuesta muy importante de la Diputación de Ciudad Real, a la cual desde ASISCAZA o todo el sector debemos de estarle muy agradecido. Y lo que, como he dicho, se quiere convertir en esa capital de la carne de caza a nivel mundial, ¿no? Donde se formen los chefs españoles, chefs europeos. Y la verdad que estamos muy ilusionados con ello porque creemos que puede ser algo muy, muy importante para el sector.
Pues Raúl, allí nos veremos, porque espero verte allí. Y en el campo nos veremos, que es donde nos gusta vernos. Fuerte abrazo para ti, para la jefa.
Un abrazo grande, caballero.
Para la jefa.
Gracias.
Para tu hermano, para toda la familia Dive y para mis niños, bueno, que son los tuyos. Un fuerte abrazo, Raúl. Venga, hasta luego.
Un abrazo. Chao. Gracias, amigo.
Hasta mañana, porque me voy al desfile y mañana vuelvo. Hasta luego.
¿Eres de una sociedad de cazadores o pescadores? ¿Tienes un comercio o un pequeño negocio? Si quieres que tu publicidad aparezca en nuestro programa, contacta con nosotros en cazapescainaturaleza@intereconomia.com. Te estamos esperando.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina.
Modo eco del lavaplatos activado.
Los tapers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora!
¡Queman!
Cuidado, hombre, ¿eh?
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá de las dificultades. Una bodega donde la climatología extrema a 950 metros marca la diferencia de los vinos. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Desde Chocolates La Casa y con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, tenemos una propuesta muy sencilla. Una tableta, una donación. Así, todo el beneficio de la nueva tableta La Casa Mi Momento Solidaria irá destinado a la investigación del cáncer de mama. Aportemos juntos nuestro granito de cacao. La Casa, desde 1852.
Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento, dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Intereconomía, 30 años contigo. Intereconomía, 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia, misma filosofía, siempre con la actualidad económica. Intereconomía, 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía, 30 años contigo.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.